Jurídica Licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. ¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Café con los grandes, con María Laura del Pozzo.
Muy bien, estamos aquí en la segunda hora del día de hoy con un café con los grandes con la maestra María Laura del Pozzo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo están todos? ¡Feliz año!
¡Feliz año, para mí, querida!
El primer programa del año, así que bueno, un café con los grandes y me voy a sumar a, entre otras cosas, al dedicarlo, digamos, a Joseph Haydn, ¿no? Que va a estar, es nuestro grande del mes, podríamos decir.
Sí, es el artista del mes.
El artista del mes, perfecto. Y bueno, teniendo en cuenta que también Haydn culminó su vida muy cercano a Inglaterra, ¿no? Después de su jubilación, podríamos decir, se jubiló Haydn.
¿Se jubiló?
se jubiló en algún momento. Hoy justamente...
¿Pero cobrando la mínima, maestra?
No creo.
¿No?
Yo calculo que un poquito más debería ser, ¿no? Después de tantos años trabajando para Esterházy, me imagino que...
30 años, ahí estuvimos leyendo recién.
Claro. Claro.
30 años.
Impresionante. Justamente me pareció interesantísimo traer así a la mesa y también para los oyentes, los que nos quieran escribir o comentar o llamar, un artículo que salió en Londres. No se refiere a el público de Buenos Aires o al público de la Argentina puntualmente, pero un artículo que habla sobre un estudio que se hizo sobre el público de música clásica en Londres. ¿Sí? Lo mandó a hacer la Royal Philharmonic Society, ¿no? La sociedad que tiene la Orquesta Filarmónica Real, y va analizando un dato muy curioso, me pareció realmente muy curioso, muy esperanzador para nosotros, ¿no? Los que nos gusta la música clásica, que nos dice que el público más joven, digamos sub 30 podríamos decir, está volviendo mucho más a las salas de conciertos para escuchar música clásica y en particular música sinfónica, porque lo hace justamente este organismo que tiene a esta gran orquesta, escucha más música clásica que sus padres. O sea, como que la generación de los 50, de los 60 años, fue más reacia, considerándolo cosas de viejo, cosa de ya muy antigua, y los más jóvenes están redescubriendo, podríamos decir, la música clásica.
Qué
linda, ¿no?
Qué lindo eso.
Redescubriendo, voy a decir.
Apto para todo público.
Apto para todo público. ATP. Un ATP. Así que me pareció un dato sumamente interesante que nos dice que a veces uno, cuando cree que hay determinadas situaciones, determinados gustos que no van a cambiar. ¿No? Esto era como, me acuerdo cuando se decía que la ópera iba a morir, que ya en los finales de los 70 anunciaron la muerte de la ópera. No hay que ser tan, claro, no hay que ser tan tajante con algunas definiciones. Uno dice, la música clásica ya es cosa de viejos, no le gusta más a los jóvenes. Hay que tener cuidado con algunas afirmaciones, porque además lo que a lo mejor hace 30 o 40 años era música de jóvenes, ahora parece una cosa vintage. ¿No?
Y, por ejemplo, el rock.
Exacto.
El rock es cosa de viejos.
Es cosa de viejos, dicho con cariño, ¿no?
Sí.
No es que estamos... No se trata de defenestrar o denigrar determinadas cosas y ensalzar a otras. Se trata de que cambia, todo cambia, digamos. Las generaciones van teniendo diferentes paradigmas,
perdón la interrupción. ¿Sí? Te viene un tipo con las tachuelas y la campera de cuero y ya es...
Y para los chicos de 15 o 20 años, la realidad es que lo miran como el papá o el abuelo en algunos casos.
Sí,
o sea,
ya no es moderno, entre comillas.
Exacto, fíjense que las figuras emblemáticas, podríamos decir, de los 60, tuvimos a Paul McCartney hace poquito en Argentina, o Mick Jagger, ¿no? Mick Jagger, son señores, venerables señores de 80 años en este momento, no son los pibes aquellos, ¿no? Entonces, este tema de que parece como que, bueno, esos eran los jóvenes, tal vez para unas generaciones más grandes, esos eran el paradigma de la juventud, de la onda joven, y que toda la música clásica...
La nueva ola, como le decían en ese entonces.
Claro, exactamente. La música clásica iba a ser una cosa destinada a un público con la cabellera blanca, nada más. Son cosas que aparentemente, no digo que pasen en todos los públicos ni en todo el mundo, pero aparentemente hay cosas que van cambiando. ¿Y esto a qué se debe? Una de las razones por las cuales se explicaron también esta renovación de públicos que se va haciendo en salas sinfónicas y que están observando es que hay muchos artistas clásicos que dejaron las carreras tradicionales de concertistas o de instrumentistas de orquesta y se dedican más a los medios. Se dedicaron a armar canales de YouTube o de otras plataformas con un contenido mucho más dinámico, ¿no? Sin perder calidad, no estamos hablando de ser chantas, digamos, como diríamos en nuestro país, sino de armar un contenido simpático a la dinámica que va teniendo un chico joven, pero con instrumentos sinfónicos, haciendo, digamos, pequeños retazos de música clásica. Hay un dúo de violinistas que se llama Two Set Violin. Son dos violinistas de muy buen nivel, australianos, de ascendencia oriental, que hace 11 años tienen un canal de YouTube que tiene varios millones de seguidores y hacen sketch sobre, cosas graciosas de la música clásica.
Sí, sí, ¿no? El japonés, Goodesman y Hu.
Exacto, exactamente. Son realmente...
La versión, perdón la interrupción.
Sí, por favor.
Mientras es el sorbo del café.
Mientras tomo el café, claro.
Ellos, hay una versión que tienen del preludio en do menor de Rachmaninoff, uh-huh. Que tienen, empieza a tocar, el japonés es el que hace, el toca piano, empieza a tocar... Y después, voy a ver si en la versión YouTube la puedo agregar, si nos dejan los derechos. Entonces, dice el tipo dice, ¿no? Empieza a tocar, dice Rachmaninoff. Y dice, todo en inglés, tenían las manos muy grandes, ¿lo viste?
Sí.
Y después dice, yo tengo las manos chicas. Y después se aclara, solamente las manos tengo chicas, dice. Y después se empiezan a tocar y aparece Goodesman, que viene con una tabla, y cuando hace los acordes, como que son acordes muy lejanos, muy amplios, viene con la tablita marcando y termina el buenísimo. Y el otro atrás esperando para pasarle la madera. Para que, el tipo nada más apoya la madera, le digo al público, apoya la madera y...
Claro, y con ese... Con
pero
ese
son doctores que, en música ellos, son tipos que saben un montón.
No estamos hablando de dos aficionados, sino que estamos hablando de gente que con ese video que durará 5, 6, 7 minutos, que lo hacen en YouTube, también en TikTok, que es una red social que está llegando mucho al adolescente, dio a conocer a un autor que probablemente de otra manera Rachmaninoff iba a ser un autor que quién se lo iba a mostrar. Y de esa forma... de a poco se va abriendo a otros públicos de otra manera. Probablemente algunos videos nos gusten más, otros no. A quienes estamos acostumbrados a hacer una ceremonia en algunos momentos, ¿no?
Me piden que te...
¿Me acerco? Perfecto. Digamos, a veces hay como... También nos viene, inclusive hasta del siglo XIX o principios del XX, la idea de que la música clásica se escucha como si fuera en misa, ¿no?
Y música de ricos.
Y eso también.
Es otra gansada. Uy, perdón que diga gansada al aire. Cualquier cosa. El confer.
Se corta ahí, se corta esa parte.
Otra estupidez enorme de que es música de ricos.
Pero eso es un elemento que no tiene ningún sentido, porque además estamos viendo claramente que ahora, por suerte, pero de una manera increíble, la difusión que tienen a través de los medios, de los nuevos dispositivos, podemos escuchar lo que queremos, podemos escuchar las mejores versiones de la historia, de las grabaciones, que eso hace 20 o 30 años, eso no era posible. Entonces, tener la posibilidad de que la música clásica, la música académica, con todos los estilos que querramos, se pueda ir difundiendo y tener la posibilidad en muchos casos de descubrirla, y ahí me voy a poner...
Ahora hablamos de eso. No, te quería agregar dos cosas más a ese tema, antes de que se nos vaya. Cuando éramos chicos, si yo tengo 50, usted es una señorita, así que no vamos a decir su edad.
No vamos a revelar, no.
¿Sí? No vamos a redescubrir su edad.
No, exactamente.
Bueno, cuando era chico se pasaba mucho música clásica en los dibujitos animados. Era lo que estaba de fondo, desde, no sé... Te podían pasar, si amanecía te ponían La Mañana de Grieg, no sé. Era algo que era moneda corriente, escuchar un par de valses. Uh-huh. Y después también, ahora que estoy preparando los programas de febrero, que es todo música de cine, alguna miniserie colada va a haber, alguna serie colada va a haber. Pero es básicamente música para cine, ¿sí? Es todo música académica, ¿no? Puede haber un temita de que pasan de en el cine, algo cantado, tirando a popular, pero básicamente toda la música de una banda sonora original es música académica. Es como que se cambió de mecenas ahí. Y los compositores, los grandes compositores del siglo XX en adelante ya no usan ese estilo de decir, bueno, publicó la obra, la estrenó en tal teatro. No, directamente se ponían a componer para el cine. Y hoy en día están componiendo para lo que son los videojuegos. Uh-huh. Esos que yo no los juego, no sé nada. Ahí me sacas del Pac-Man y no sé nada. Pero tienen una... He escuchado pistas de videojuegos que son de la Play y toda esa historia. Uh-huh. Y tienen, te digo que es música... increíble música de lo que es académica. Uh-huh. Y tienen unos vientos terribles como para hacer onda algo medieval, ¿viste?
Uh-huh. Interesante, ¿viste? Como lo podemos hablar en cualquier momento en otro programa para no extendernos hoy, pero la realidad es que también hay un revival de todo lo que es, entre comillas, lo gótico, lo medieval, y eso también es muy curioso porque... Eso también ocurrió en el siglo XIX, al comienzo del romanticismo. O sea, estamos pensando de que esos eran unos viejos carcamales y estamos, en muchos casos, volviendo con otra mirada, pero redefiniendo y mirando nuevamente fenómenos que ocurrieron hace cientos de años, no hace 20 años. A veces en ese sentido es muy curioso porque va pasando por oleadas en todas las generaciones. Nos sentimos más cerca de gente que vivió hace 200 años que de gente que vivió hace 30. A veces pasa eso, que se genera como una especie de diálogo muy intergeneracional con gente que vivió hace mucho tiempo, que ya no está entre nosotros claramente, y con gente que está mucho más cercano generacionalmente hablando, nos divide un profundo cambio de paradigma, ¿no? Porque existe el cambio generacional. Yo creo que ese es el tema. Y en algún punto ese cambio generacional nos puede también favorecer, si lo sabemos manejar, a volver a hacer que los más chicos y los jóvenes, y tal vez de esa manera a todas las franjas etarias, puedan volver a disfrutar de la música clásica sin viejos preconceptos que realmente ahora están viejos. Esto que vos decís, la música clásica es de ricos, el Colón es para los ricos, es para entendidos. Si aplaudís entre movimientos te sacan la mano más o menos. Claro, sí, cortan, te la señora grande que sabe. Después
todo. No, ya sé que te aplauden en la coda. O
sea, claro.
Haces
claro.
El corte, empezás la coda y.
Claro. Pero el tema es ese, ¿no? Digamos, también poder soltar un poco esos paradigmas que nos vinieron metiendo a lo largo del tiempo de que la música clásica es una música difícil, es una música que no se entiende, que es aburrida, ¿no? Yo, mi pequeña experiencia, independientemente de las redes e independientemente del contacto directo con el público, mi experiencia con alumnos de los conservatorios, a los que va gente que ya la música clásica no es el principal centro de su atención. Los alumnos del conservatorio no son lo que eran hace 50 años. Son chicos que en general no tienen demasiada experiencia en música clásica y la van descubriendo a lo largo de las clases. Yo doy una materia que se llama formación musical, que tiene que ver justamente con,
entre otras cosas, a la gente en dónde estás ejerciendo la docencia.
En el Conservatorio Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires y en el Conservatorio Astor Piazzolla también de la Ciudad de Buenos Aires. Son los dos conservatorios oficiales de la ciudad. Y los chicos y los jóvenes tienen una pasión y una sorpresa al descubrir autores, repertorios, maneras de decir de generaciones que están muy alejadas en el tiempo.
Está el refrán que dice, nada más nuevo que lo viejo.
Así lo decía en otras palabras Verdi, ¿no? Volver a lo antiguo y será un progreso.
Sí, ¿no? Es verdad.
Porque se genera, ¿por qué? Porque uno vuelve a mirar lo antiguo y la nueva mirada enriquece aquello antiguo. Y entonces esa nueva mirada te permite construir sobre lo construido, no empezar de cero cada vez.
Algo así nos había comentado aquí la maestra María Acevedo, que le mandamos un beso hasta el día 22.
Gran beso.
Ella también había explicado también en sus enfoques, en la última que estuvo, que también es como que no te bañás en el mismo río dos veces.
Exactamente.
Así que esa es la mirada. Y también, bueno, vamos a hablar un poco sobre descubrir las obras, ¿no?
Y bueno, también tiene que ver con esto que acabamos de decir, ¿no? Yo tengo una especie de apartado dentro de mi canal de YouTube que es Descubriendo las Grandes Obras. Es un título claramente que tiene que ver con generar un gancho a quienes está buceando en internet, ¿no? Pero en algún punto de lo que se trata para nada tiene que ver con una postura soberbia de yo te estoy enseñando la obra.
Y si lo haces, ¿cuál es?
Pero es que no es la idea. Si se ve el video, y de paso invito a que vean el video
y que
se suscriban al canal.
El último que hiciste estuvo precioso.
El último que es el comienzo de una serie de tres que voy a hacer sobre las piezas Opus 6 de Alberto Ginastera, la cuyana, la norteña y la criolla. Ya subí la cuyana y obviamente voy a ir haciendo los otros dos números. La idea es que, digamos, abramos una página en esa obra, hablemos sobre el autor, hablemos brevemente sobre el contexto, sobre la obra, sobre lo que Ginastera nos dice y sobre lo que sabemos de su propia composición y de su propia técnica creativa y de su propia vida, y descubramos. Descubrir significa eso, es sacar el velo de, ¿no?
Pues está cubierto.
Está cubierto. ¿Por qué está cubierto? ¿Porque no lo conocemos? No necesariamente, pero siempre se puede sacar el velo de algo.
No, pero inclusive también aquí con Ricardo, que le mandamos un beso, que está de vacaciones, él me dice, ¡otra vez! Chopin, otra vez. Y sí, porque hay gente que no lo conoce.
Además pasa eso.
También podemos poner a alguien que no es muy conocido y que no te lo van a pasar.
Diríamos,
en ninguna radio.
Como diría Mirta Legrand, el público se renueva.
El público se renueva, es verdad. Por algo es Mirta Legrand y está pisando los cines y todavía está vigente. Pero hay gente que no sabe, no lo conoce. Uh-huh. Entonces tengo que pensar en ese público cuando programo la música. Sí, o programo.
Y está buenísimo pensar en programar con esas obras que nos permiten, que permiten al público y permiten al espectador que dialoga, entre comillas, con la radio. Es muy importante que sigamos renovando la programación de obras de música clásica. ¿Por qué? Y variado, ¿no? Estamos hablando que vaya en un amplísimo rango de estilos. ¿Por qué? Porque se dialoga en el sentido de entro a bucear en mis sentimientos, en lo que me produce emocionalmente la obra, y cada espectador, cada alma que está del otro lado del éter, diríamos, vuelve a vivir cosas, le generan emociones, le generan desagrados, le genera un montón de cosas, que eso es el arte en última instancia, sí. Poder dialogar de esa manera, ¿no?
Pero por eso está bien decir descubrir, por más que no sea música inédita.
Claro, no, exactamente, a eso voy.
Está bien que se diga descubrir.
Es sacar el velo de algo para volverlo a ver o para verlo por primera vez, ¿no?
Porque hay gente que lo ve por primera vez.
Y hay mucha gente siempre que lo ve por primera vez, inclusive gente que está en el mundo de la música académica, estamos hablando.
Pero ¿verdad? Aparte, vos sos docente y por ende vos estás preparando gente que no sabe.
Y sí.
Entonces vos estás más acostumbrada a hablar con gente que no sabe, uh-huh, o que viene a aprender, uh-huh, que con gente que son eruditos.
En una especie de ateneo de músicos clásicos. Evidentemente no es lo mismo hacer una ponencia en un ateneo que hacer un video o un... Lo hago yo también en los conciertos que doy en vivo. Es decir, a mí me gusta y cada vez más hacer una pequeña presentación o contar algo que me pasa, y ahora lo vamos a hacer justamente con el concierto de Haydn, contar algo que me pasa con la obra, cómo fue que llegué a la obra, de qué manera la abordé, qué me pasa cada vez que la toco. A veces son obras que uno toca hace mucho tiempo. Y es interesante también eso, ¿no? Porque al fin y al cabo el instrumentista o el cantante muchas veces toca las obras muchos años. Y uno diría, pero ¿no te aburrís de tocar lo mismo? De estudiar tantas veces un pasaje, un movimiento, una obra completa, porque al fin y al cabo uno repite muchas veces.
Pero es malo conocido. Y ahí está la ley del malo conocido.
El tema es que...
Y somos animales de costumbre.
Eso
maestra.
Exacto, también eso es importante, también eso es nos da cierta seguridad. Pero aparte de eso... la realidad es que el artista en serio, si corta siempre sus versiones con la misma tijera, también se va empobreciendo. O sea, una de las claves de poder estar siempre en el mejor nivel posible es ir renovando, ir descubriendo cada vez más la obra, aunque hayan pasado muchos años de interpretarla. Nosotros tenemos casos, en la historia del piano, tenemos casos como el de grandes pianistas, Claudio Arrau, Horowitz, Rubinstein, que vivieron vidas largas y que empezaron muy chiquitos. O sea, hay obras que a lo mejor la tocaron durante 80 años. 70 años. Uno dice, pero 70 años tocando la misma sonata, tocando la misma pieza.
Y la tenés que tocar dormido. Bueno, el maestro Bruno Gelber dijo que había cosas que ya las tocaba dormido. Dijo al aire.
Y sí. Hay obras que me ha pasado, no con el maestro Gelber, me ha pasado con otro maestro italiano que una vez estábamos en una masterclass, es el maestro Michele Campanella, gran pianista y un gran pedagogo, que una vez estábamos en una masterclass y un compañero de masterclass toca la Fantasía del Caminante de Schubert. Una obra impresionante, y él se sienta para ejemplificar un pasaje y se pone a tocarla de memoria, el pasaje completo, y para, mostrando algo, mi madre dice, esta obra hace 9 años que no la toco. Hace 9 años que no la tocaba. Y se sentó y era como si lo hubiera tocado ayer, ¿no? O sea, es tanto el nivel de incorporación, el estudio profundo, el nivel de diálogo y de técnica y de todo que se tiene con la obra, que es mucho más que sentarse a bajar teclas. Es una compenetración, es un tener la obra aprendida realmente, ¿no? Pegada, pero no, es mucho más que horas de estudio. O sea, porque uno puede estudiar 1000 horas y no tener la obra igual. Hay que contactar con la obra, hay que unirse a la obra, hay que tener un gran rapport, un gran vínculo con la obra, que eso es el ideal. Como instrumentistas, como músicos, creo que sería uno de los ideales, ¿no? Poder sentir la obra y tenerla hasta con cariño, con amor, ¿no? Y también con el compositor se va generando este vínculo, ¿no?
Contame ahora, por favor, ¿no? Ahora vamos a escucharte, por eso te había pedido este gran favor que hoy nos hables en primera persona. Primero que nos vamos a disculpar con Ricardo, porque bueno, Haydn no es de la época del piano. ¿Sí?
Está ahí la transición.
Es como escuchar a Gardel con guitarra eléctrica y sintetizador, lo que vamos a por ahí, pero no están. Pero quería que nos cuentes, porque siempre pasamos música en el programa, pero que nos cuentes vos, ¿no? En primera persona, ¿cómo es preparar el concierto? Prepararlo, ¿cómo lo sentiste y cómo lo interpretaste? Pues escuchar a la persona que lo toca el concierto me parece algo muy lindo para compartir con los oyentes.
Los conciertos para instrumento y orquesta, en este caso para piano y orquesta, es una preparación muy interesante porque uno no va a estar solo al tocarlo. Tampoco es una obra de cámara, que somos 2 o 3 personas nada más, sino es todo un organismo con un director que va a estar tocando con nosotros. Está la preparación en sí del concierto, de resolver todo. La realidad es que las obras para instrumento y orquesta, en este caso para piano y orquesta, tienen que estar sumamente seguras, muy seguras para ser tocadas. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de... Si tengo un error de memoria o tengo un error de dedos o me desconcentré, yo si estoy tocando sola, uno la puede ir como dibujando, diríamos, en el barrio. Ahora, cuando hay una orquesta, no, porque los demás tienen que seguir su camino también. Así que la obra tiene que estar muy segura en lo individual. Ahora tenemos una gran ventaja, que es tener muchas veces las pistas solo de la parte de orquesta en casa para practicar, a veces con el celular, con un dispositivo, la ponemos y tocamos sobre eso. Uno muchas veces toca sobre grandes versiones, también eso lo hemos hecho todos desde siempre. Entonces uno dice, bueno, me dirigió Karajan, me dirigió...
Te haces toda la cabeza
de que te dirigió fulano mengano, pero es para tener bien en claro las entradas, los diálogos y todo, y después vienen los ensayos. La República Argentina nunca se ensaya muchas veces, así que los ensayos tienen que ser muy, muy, muy directos,
muy estudiados,
y además hay que estar muy concentrado en el momento del ensayo, porque va a ser ese ensayo, en general uno, hay 2 como mucho, y se va al concierto.
Ah, pero nada.
Es nada. Es nada misma. Así que eso es así, nosotros no trabajamos. En el mundo tampoco se ensaya tantas veces, se sobreentiende.
Son profesionales.
Claro, exacto, se sobreentiende que sos un profesional, que vos ya tenés la parte estudiada y además tenés estudiado también con la orquesta, o todos los directores sobreentienden.
Claro, pasa que la orquesta y el director sí tienen...
Claro. Pero vos
la simbiosis,
venís de afuera,
vos no, claro. Vos sos el sapo de otro pozo.
Así que, y después, bueno, también entender que a veces hay un ámbito que está, el ámbito a veces puede tener una resonancia diferente, la orquesta no la escuchás siempre de la misma manera. A mí me ha pasado, como en este concierto, estar en un buen lugar en el sentido de mi distancia con la orquesta, y he estado tocando en otros lugares donde tenían los violines atrás mío, o al costado, o al lado mío, y el arco estaba, yo lo veía pasar, digamos.
Está
o
bien.
Sea,
bueno,
así que
Vamos a presentar la obra entonces.
Presentamos la obra, es el concierto en re mayor de Joseph Haydn, es una obra de 1781 aproximadamente, son los comienzos de la vida, digamos, más amplia del piano. Uh-huh. Así que,
bueno, vos sos la solista.
Yo soy la solista.
¿Y con quién está la orquesta?
Y es la orquesta del municipio de Lanús, dirigida por Sergio Feferovich.
Me pongo de pie.
De pie, muy bien.
Yo soy de allá.
Y esto fue un concierto de mayo del 2022.
Bueno, a ver, querido Claudio, entonces, por favor.
Thank you.
Bueno, estuvimos. Bueno,
yo también
gracias.
Te estoy aplaudiendo aquí.
Muchas gracias. Bueno, fue el concierto número 11 en re mayor para piano y orquesta de Joseph Haydn. Y bueno, en un concierto que dimos con la orquesta del municipio de Lanús, dirigida por el maestro Feferovich en mayo del 2022. El comienzo de la salida de la pandemia. Me acuerdo que hay algunos músicos con barbijo todavía, porque estábamos iniciando la vuelta a las presentaciones en vivo, porque habíamos estado 2 años adentro,
así
digamos.
Fue, pero magistral lo tuyo, absolutamente magistral.
Muchas gracias.
Y creo que los oyentes deben pensar exactamente lo mismo. Bueno, antes de despedirnos, bueno, nos vamos a ver en marzo, si
así
Dios
es,
quiere,
retomamos un café con los grandes en marzo.
En marzo, uh-huh. Vamos a ver qué vas a preparar para marzo.
Sorpresa total. Este año vamos a tener unos programas y dedicados a un montón de grandes justamente, pero va a ser, me parece que muy, muy interesante.
Lo que le vamos a proponer antes de irnos a los oyentes es que se pongan las pilas, que militen. ¿Sí? Uh-huh. Que militen esta música, ¿sí? Que
claro
compartan,
que sí. Exacto.
No en nuestro programa, que compartan músicos, cualquier músico que hace música académica, cualquiera compartan, ¿sí? Transmitan estos los valores, no quiero decir mucho, pero sí que compartan para que conozca el amigo, el familiar que no conoce, que conozca. Y ahí ustedes van a hacer ese cambio de que se pueda escuchar más esta música y disfrutar esta música. María Laura, gracias, eternamente gracias por todo.
Gracias a vos y a todos los oyentes y a la gente que está en la radio, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir justamente en esta posibilidad de descubrir la música
clásica.
Claro
que sí. Danos tus redes sociales antes de irnos.
Como no, bueno, en María Laura del Pozo con doble Z, estoy en Facebook, estoy en YouTube, que les pido que se suscriban al canal, que sigan los videos, que los comenten. Estoy en Instagram también, siempre con el mismo nombre. Así que un gusto va a ser siempre escucharlos, conocer sus opiniones y también hasta sugerir, bueno, posibilidades de obras para comentar y analizar también.
Gracias, María Laura.
Gracias
a ustedes. Nos encontramos la semana que viene. Hasta pronto.